Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este su podcast de confianza De Película Plus, el podcast en donde desmenuzamos todo lo que hay de relevante en el mundo del cine y las series. Te decimos qué te aconsejamos ver, escuchamos tus opiniones y por supuesto echamos mucho chisme. Mi nombre es Gaby Cam y me acompaña como cada semana Riva Pop Music.
Así es, aquí estamos sus conductoras y locutoras de confianza con el mejor contenido de cine y series. En este episodio vamos a hablar de una polémica y divertida película llamada Que Viva México, la última gran obra del director Luis Estrada, con quien además nos vamos a enlazar. Pero Luis no estará solo aquí en De Película Plus, claro que no, ¿cierto, Gaby Cam?
Por supuesto que no, acompañándolo estará el protagonista de Que Viva México y quien ya ha trabajado con él en otras ocasiones, Alfonso Herrera, a quien adoramos en este podcast y en este programa y también en De Película. Así que no se diga más, comencemos.
Locación de película. Interior, día. Palacio Nacional. Conferencia mañanera.
Pero no me gustó de esa película El Infierno, porque se les hizo fácil decir, vamos a traer a gente más violenta. Deciden que van a ir a buscar a gente más violenta en las comunidades de Oaxaca. Y ahí no estoy nada de acuerdo.
De Película Plus. Películas.
Bueno, pues ahí escuchábamos a nuestro presidente. Ah, no, ¿verdad?
Bueno, no es cierto, pero sí es cierto.
No es cierto, pero si quieren, sí es cierto. Bueno, esta fue una original forma que encontramos de introducir, de presentar Que Viva México, la nueva película de Luis Estrada, que creo yo, quien ha visto cine de Luis Estrada con películas como El Infierno, La Dictadura Perfecta, sabe que Luis es un director al que le gusta retratar a México como es, con sus bondades y sus defectos, que no le tiene demasiado miedo a la censura de la que a veces hablamos en este país y que sabemos que existe, y que, pues de alguna forma, siempre presenta personajes que te retratan para bien y para mal como mexicano. Y bueno, Que Viva México no es la excepción. A grandes rasgos, esta película nos cuenta la historia, pues es una historia de división de clases, que creo que es algo que estamos viviendo en México en este momento de todas las formas posibles, desafortunadamente. Y básicamente la historia gira alrededor de Pancho, que es el protagonista, interpretado por Alfonso Herrera, quien, pues él tiene su vida, ya no vive en este lugar donde su familia, pues se sigue multiplicando y no parece que llegan a ningún lugar, ¿no, Riva?
Es cierto, la prosperidad además se llama este lugar.
Es increíble, la prosperidad. Y bueno, Pancho ya no vive ahí, él ya se dedica a otra cosa, está casado, tiene dos hijos, le va muy bien, pero obviamente pues es este familiar que cuando regresa a sus raíces con sus papás, sus hermanos, sus primos y demás, pues se convierte en este, en el target de, pues es el que tiene dinero, es el que nos va a sacar de esto. A él lo hacen regresar a la prosperidad porque su abuelo murió y pidió en su última voluntad que el testamento no se leyera más que cuando él estuviera ahí. Y la película básicamente trata de que el abuelo decide dejarle a él y a su familia acomodada, a diferencia de todos sus demás familiares, pues todo lo más importante que tiene. Y pues de ahí, ¿qué podemos decir, Riva? Se desatan muchas cosas.
Sí, es que siento que es una película que pasa como por todos los estados, y especialmente este personaje de Pancho Reyes, que es un típico hombre de clase media, que tiene su familia, que siempre está aspirando a más, que de pronto tiene una esposa no tan consciente del valor de las cosas, del valor de ganarse el dinero. Entonces es muy pintoresco todo lo que ocurre. Yo siento que es una sátira, porque es una película que de entrada te pone de frente y te critica y te muestra cosas que terminan siendo también en parte un espejo muy caricaturesco. Yo como extranjera sí vi muchos de los personajes de los que he escuchado mencionar, hablar, que el Fifi, que el Chairo, los vi ahí representados y entendí un poquito más de esta manera de la idiosincrasia mexicana, de la lucha de clases, de también siento que el tema de las lealtades familiares que se ven y de cómo así la familia se porte de lo peor, hay una lealtad que te ancla y te amarra a tenerlos que ver hasta el fin de tus días y cómo se va dando la vuelta como con cada personaje. Yo siento que es una película que hay que verla más de una vez porque cada personaje tiene una carga de mensaje súper profundo. Entonces, como que vi la película, me enfoqué obviamente en Pancho, pero luego me gustaría verla desde la óptica de la mamá de Pancho y tal vez otra vez desde la óptica del papá, que es otra cosa diferente, o de la prima, o de la esposa, del hermano. O sea, todos los personajes son, es que hay tantas cosas para ver en esta película, como que uno al comienzo la ve y se abruma mucho. Eso me pasó, tal vez lo decía también porque pues no soy mexicana, entonces como que fue muchísima información de entrada y muchos contrastes. Entonces eso como que me gustó, pero me chocó en cierta manera. Entonces como que salí diciendo, no, creo que no me gusta, no sé. Salí súper radical como con ese tema, pero luego como decantando la película y ya luego teniendo una conversación con mi querida Gaby, con el señor Luis Estrada, con el señor Alfonso Herrera, como que dije, no, es que hay mucho más que ver allí. O sea, es que hay una carga política tan fuerte y tan directa que es muy valiente el haber hecho esta película. Y siento que Luis Estrada es un creador y un artista que no tiene miedo a nada, y eso es loable en los tiempos en los que vivimos. Entonces siento que Viva México es un reflejo de la sociedad, de la cultura, de la idiosincrasia, para lo bueno, pero sobre todo para lo malo.
Sin duda, completamente de acuerdo. Yo creo que lo que hace muy bien Luis Estrada, específicamente de esta película, en efecto tuvimos esta conversación, como rara vez, porque Riva y yo ya les hemos contado que nunca hablamos de las películas hasta llegar aquí, pero de esta sí hablamos. Yo la disfruté muchísimo y les voy a decir por qué. Porque me parece que Luis, algo que sabe hacer muy bien es ser equitativo en cómo presenta a los personajes. O sea, no es tendencioso hacia un lado ni hacia el otro. Se burla mucho de las cosas que una clase o una, en esta división de clases que él muestra tan marcada, de las cosas que una clase dice de la otra, ¿no? De estos comentarios que escuchas, que es muy fácil por la calle escuchar de no, pues es que no tiene dinero porque no quiere, ¿no? Uf. O ese tipo, claro, es que él es rico porque es avaro. O sea, ese tipo de cosas que escuchas en todos lados en México, él las toma para contar una historia que además hay muchas cosas para mí que son muy valiosas de que Viva México. Una, lo que digo, que me parece que presenta a ambos bandos, que en realidad pues no creo en este país que solo sean dos, son muchos más, pero en ese momento, con el momento político que vivimos, eso es lo que vemos, ¿no? Un poco como chairos contra fifís, como bien lo decías. Pero él, creo yo, le da su voz a ambas partes, en partes iguales. O sea, tú como espectador de pronto dices, ¡ay, no, qué horror estos! Y ves otro y ¡ay, no, qué horror estos otros!, ¿no? Y ves al personaje de Poncho tomar ciertas decisiones y dices, ¿en qué está pensando? O sea, ¿por qué hace eso? Y te reflejas en unos y te reflejas en otros y ves a tu abuelo y ves a tu tío y ves a tu... Pero a la vez te ves a ti mismo y las decisiones que tú tomas. Eso, por un lado, me parece que él lo hace a la perfección, porque sí es una película, creo yo, 50-50 en ese aspecto. Entonces te reflejas en todo el espectro, ¿sabes? Tanto tu lado fifí como tu lado chairo, todo está reflejado y te obliga a verlo desde afuera, como con perspectiva. Y la otra cosa que me gustó y me encantó de esta película es que tiene un elencazo, y este elencazo se luce de todas las maneras posibles al interpretar más de un papel, pero además se los compras completito. Tú ves a Damián Alcázar siendo pero el sacerdote, pero el papá, pero el tío, pero el fiscal, y luego ves a Joaquín Cosío, que en este programa no es ningún secreto que lo amamos y que lo consideramos de los mejores actores de México, pero ves a Poncho también en su propio papel, que es uno solo, yendo de un lado a otro, o a Ana de la Reguera, y creo que a mí, honestamente, me divirtió mucho la película, pero me divirtió incómodamente, ¿sabes? No me divirtió de ¡ah, la pasé bomba!, sino me divirtió incómodamente darme cuenta de que todo lo que esa película retrata, aunque tú quieras decir, no, yo no hago eso, yo no soy así, sí eres así y sí lo has hecho.
Y es algo que además no es solo en lo mexicano, porque también yo sentí ese sentido de identificación y siento que como continente compartimos muchas cosas de lo bueno y de lo malo. Entonces sí fue muy contradictorio ver este espejo y decir, wow, todos estos personajes mexicanos también los encuentro yo en mi tierra, en familias muy similares, hasta en mi propia familia. Y sí, lo que tú dices también, además del elenco, es brutal, que siento que es algo que solo puede reunir el señor Luis Estrada. Además, una película que, gracias a la terquedad de Luis Estrada, y pues nos lo contará más adelante, logró tener el estreno más grande de una película mexicana en la historia de este país, más de 3.200 salas. Entonces es muy loable, a punta de terquedad, porque esta canción, iba a decir, esta película el año pasado se iba a estrenar en Netflix, pero realmente no, ya se pospone, ya no, y fue porque este hombre la quería llevar a la pantalla grande, con donde siento que de verdad se luce y estamos de frente a la historia sin podernos distraer. Y de verdad, como un espejo fuerte de lo que se llega a ser como ser humano, como se llega a ser como ciudadano, como familiar, las ambiciones hasta dónde llegan. Entonces sí es una película redonda en todos los aspectos que vale la pena descubrir, vale la pena picar, vale la pena indagar y vale la pena abrir conversaciones a través de ella, que es lo que siento que va a pasar cuando vayan y la vean en cines, que van a salir y inevitablemente van a hablar de lo que vieron, van a hablar de cómo se sintieron, porque eso está totalmente como una cosa va con la otra en esta película. Entonces, me encanta que existan películas así, me encanta que México no tenga, no rompa el tema de la censura y trate de cuidar ciertas cosas, porque Luis, ¿no? Luis va de frente y es una crítica mordaz, divertida, incómodamente divertida, como bien lo dijiste, Gaby, y que realmente, más allá de el generar polémica, es qué conciencia y qué reflexión te lleva a tener a ti mismo y a los tuyos, que eso es lo más valioso del arte y del cine como tal.
De acuerdo, creo que con eso que acabas de decir, es justo decir que sí es una cinta que si tú eres mexicano y aún si no lo eres, creo que sí la tienes que ver. Y además, has visto películas de Luis Estrada, sabes qué tipo de humor vas a encontrar y no decepciona con Que Viva México. Eso es lo que yo pienso, creo que Riva está de acuerdo conmigo. Dale una oportunidad y nos cuentas qué opinas, obviamente en De Película 40.
Ha sido un 2023 lleno de buena música, lleno de lanzamientos interesantes, lleno de álbumes que están dando mucho de qué hablar. Uno de ellos es el Endless Summer Vacation de Miley Cyrus, que se estrenó hace unos días en el mes de marzo. Y junto a este trabajo discográfico se estrenó también en Disney Plus la ex casa de Miley, que es como si volviera figurativamente a su primer hogar, un documental en el que la vemos en el patio atrás de una casa en Los Ángeles cantando varias canciones de este trabajo y explicando un poquito más de lo que estaba pasando por su vida a la hora de escribir estas canciones, a la hora de presentarlas al público y cómo este álbum realmente es un trabajo completo y, como bien lo dice ella, el más importante y honesto en su carrera. Tuve la oportunidad de ver este documental y me encantó. Siempre me ha gustado Miley Cyrus. Tuve la oportunidad de abrirle un concierto justamente a Miley Cyrus hace muchos años.
Porque Rivera Popstar, aquí se los digo, sí. Rivera Popstar.
Así es, claro que sí, mi pasado de popstar con todo el orgullo del mundo. Pues tuve la oportunidad de abrir un concierto cuando ella estaba muy pequeña, el Corazón Gitano Tour, y ver ahorita este documental de una mujer en sus 30s, empoderada de verdad, llena de verdad en sus canciones, de mensajes que resuenan personalmente, pero que ella sabe que lo que dice tiene un eco para millones de personas y con esa responsabilidad logra llenar cada espacio de un álbum de varias canciones que de verdad está impresionante, pues es totalmente loable. Y que vuelva a hacerlo en Disney se me hace hermosamente poético, porque lo hace sin censura, porque lo hace siendo como ella es, echando las groserías que tiene que echar, diciendo realmente cómo estaba en su momento de la vida después de su separación, dónde se encontraba en la vida amorosa, en la vida con las amigas, con los amigos, en las lecciones que de pronto personas como RuPaul le han dado. Entonces, es muy bonito ver toda esta sinceridad de Miley Cyrus reflejada en un documental en el que empieza el documental y la vemos cantando Jaded, que es como una de las canciones del álbum que además tiene un poder vocal. Bueno, solo Miley Cyrus puede hacer estas cosas. Y luego ella contando como de dónde saca la inspiración para este viaje musical, el orden de las canciones, porque lo dividió como en una onda de día y noche. Y es muy sencillo, o sea, sé que estoy contando muchas cosas, pero cuando ustedes ven el documental es algo muy sencillo, es canción, mini entrevista, canción, canción, mini entrevista, tomas de detrás de cámara muy, muy rápidas, canción, mini entrevista. Y así son 8 canciones y además canta The Climb porque era el aniversario número 14 de esta canción que siento que es como himno de la vida, o sea, canción sota, de las mejores canciones de verdad pop de la historia, lo podría yo llegar a decir, porque sí lo es. Y ver cómo habla también de esta canción y de su propio crecimiento, siendo primero una niña Disney, ya convertirse en una mujer dueña de sí misma. En claro. Disney es hermoso.
Entonces, es un círculo, sí, es un ciclo completo.
Sí, exactamente, es el ciclo de la vida, como diría Mufasa, y es hermoso. Y es musicalmente perfecto porque además la acompaña una banda que está obviamente al tiro, al 100%. Habla mucho también del momento en el que pierde a su abuela, la mamá de su mamá. Y una canción muy importante para ella que escribió se llama Wonder Woman, que amigos, amigas, amigues, te tienen que escuchar esa canción y la letra porque de verdad es como resuena muchísimo con el tema del empoderamiento femenino, pero desde un lado totalmente personal que retumba en lo colectivo. Entonces, totalmente recomendado, quería darles esa recomendación, porque muchas veces uno escucha un álbum, pero no se imagina lo que hay detrás de cada una de las canciones, de los momentos, porque son como polaroids que quedan en la vida del artista, de lo que está viviendo y de lo que quiere compartir con los demás, que además es algo muy, muy generoso. Entonces, véanlo. Miley Cyrus, Endless Summer Vacation, Backyard Sessions, ya está en Disney Plus. Dura poco menos de una hora y de verdad que se va volando. Y yo terminé riéndome, bailando, en llanto. Pasé por todas las emociones viendo este documental, que sé que les he contado muchas cosas, pero es súper sencillo de ver y está precioso. Además que Miley, o sea, me parece que está en un momento muy hermoso de su vida, en el que está siendo 100% ella, y que lo comparta con tal honestidad es un regalo. Recomendado.
Yo la verdad es que admiro mucho a Miley Cyrus, siempre la he admirado mucho, porque creo que es una artista completísima que ha encontrado frente a nuestros ojos su voz. Esa es la verdad. Como bien dices, empezó siendo una niña Disney, nada queda de Hannah Montana. Tiene un estilo en toda la extensión de la palabra muy auténtico y muy único. Y a mí me encanta. La verdad es que siempre la admiré mucho, pero conforme más fui conociendo su talento, esta valentía que ella ha desarrollado a lo largo de los años, a pesar de estar en la mira pública para decir es que esta no era tanto yo, esta soy yo, me parece increíble. Y hablando de esto, precisamente, pues hay otra persona que también ha pasado un poquito el mismo proceso. En realidad son 5 personas. Yo nunca he negado ni negaré hoy que yo soy Directioner durísimo. No soy de Closet, ya lo he admitido. Y además, mi amor por One Direction comenzó cuando los entrevisté en Londres. Yo iba en el avión a Londres pensando, qué horror, estos chamacos, no sé qué. Y cuando me empecé a documentar y me empecé a meter un poquito más en sus, pues es un poco en su trayectoria, en cómo formaron este grupo, en sus audiciones, en The X Factor, etcétera, pues todo cambió para mí. Obviamente sabemos que este grupo se desintegró. Todo el mundo habla de Harry Styles. Y la verdad es que todo el mundo tiene como su escala de One Direction, ¿no? Como el mío, el uno es Harry, el dos es Niall, ¿no? Y yo siempre pensé, no lo voy a negar, yo siempre pensé que Louis Tomlinson, estaba un poquito como en la escala menor, ¿sabes? O sea, como en los últimos dos lugares, así de Liam y Louis, los últimos dos. Y la vida me ha demostrado que estaba muy equivocada, que Louis Tomlinson tiene fans increíblemente devotas. Y precisamente estuvo en la Ciudad de México presentando también un documental que solamente está o estuvo unos días en cine, que se llama All of Those Voices. No es la primera vez que Louis participa en un documental, porque ya se había hecho This Is Us, de One Direction. Pero fíjate que a mí algo que me ha atrapado de Louis Tomlinson, además de que tiene una canción que no puedo escuchar sin berrear a moco tendido, les juro, ¿eh? O sea, me la ponen y yo empiezo a llorar, no lo puedo evitar, que se llama The Two of Us, que es una canción que le escribió a su mamá cuando la perdió.
Ay, no.
Louis Tomlinson es un tipo que tiene una vida que no ha sido fácil en ningún sentido. O sea, es un tipo que viene de menos, que se quedó en The X Factor habiendo tenido una de las quizá peores audiciones de los 5, que no lograba destacar en este grupo de 5 chavos, porque pues es un tipo más bien tímido, que ha enfrentado pérdidas tremendas como su mamá con la enfermedad que tenía cáncer. También enfrentó poquito antes de eso la pérdida de su hermana. Y es un tipo que ha encontrado a lo largo de los años y en 2 discos la forma de plasmar esas emociones y de hacer que tú que también has perdido a alguien o tú que también has tenido ganas de rendirte, pues encuentres en sus canciones un poquito de eso, ¿no? Un poquito de tu propio reflejo. Yo tengo que decirles que a mí me ha sorprendido gratamente Louis Tomlinson a lo largo de estos años en toda la extensión de la palabra, porque es un tipo inteligente, porque es un tipo muy sensible, porque tiene canciones cuyas letras de verdad son llegadoras. Uno las oye, basta con que escuches Just Hold On de Steve Aoki, ¿no? Que parece una canción dance, pero el mensaje es muy poderoso. Sí. Para que te des cuenta de que detrás de él hay una historia muy grande y está la historia de un tipo que tenía el sueño de ser artista y que se enfrentó a miles de dificultades que hoy están siendo un poco su motor y su herramienta para trascender. Y todo eso lo cuenta de la mano de Charlie Lightning, que es el director, en el documental All of Those Voices, donde obviamente aparece One Direction, obviamente aparecen estos momentos difíciles de su vida, obviamente aparece México, que ha sido como... México ha sido para este tipo el lugar donde dijo, ok, sí me van a seguir mis fans. O sea, sí puedo lanzarme de solista, no me van a dejar solo, sí me van a seguir. Y ustedes no saben lo que era la premiere en la plaza de aquí de México. Me preocupé un poco por la seguridad de todos los presentes, no lo voy a negar. Las bardas estaban colapsando, la gente lloraba. Pero es increíble, creo yo, para un artista, ver este apoyo y ver cómo ha expuesto su corazón, su vida privada, cómo se ha puesto ahí, enfrente de todos nosotros. Y la gente ha sabido acogerlo y abrazarlo como fans y como familia también. Que eso es lo que se siente con sus seguidores y sus seguidoras. Entonces, para mí All of Those Voices también es un muy buen documental. Creo que tiene momentos muy, muy puntuales que te ayudan a entenderlo a él como persona, como artista. Y por supuesto, sí tiene sus momentos obviamente lacrimógenos, tristes. Pero creo que al mismo tiempo, cuando conoces el desenlace de la historia, que es que él está triunfando y cumpliendo sus sueños, los ves de otra manera. Así que creo que ambos documentales son buenas recomendaciones. All of Those Voices, si ya no lo encuentran en cine, tenemos que averiguar dónde lo pueden encontrar. Pero ojalá que si tienen la oportunidad, les guste o no Miley o les guste o no Louis, lo chequen, porque no hay mejor manera de conocer a un artista que así.
Tal cual. Recomendados de película, y qué bonito cuando se conjuga la música y la imagen, que siempre es como el matrimonio más bonito, y más para contar estas historias reales, viscerales, de personas, como bien lo dijiste, con las que hemos crecido y a las que también, de hasta qué punto les hemos vivido la vida también, que es muy fuerte, y ver que ellos ya toman el poder de su propia voz es hermoso. Y qué hermoso esto. Si nos gusta llorar con música, sí, claro que sí. Así que échense la pasadita por los documentales que les recomendamos. Y bueno, en el transcurso de la vida del año les estaremos trayendo mucho más.
Una lloradita y se te reinicia la vida. Vamos con lo que sigue.
Sí.
De Película Plus. Series.
Bueno, en este show yo he venido a evangelizar a todos los integrantes, incluyendo Arriba, sobre un show que a su vez me evangelizó Diana Su, una gran compañera y amiga nuestra, llamado Ted Lasso. Este show está en Apple TV Plus, plataforma que se ha dicho en este podcast más de una vez, tiene gran contenido original. Entiendo que uno ya no quiera pagar plataformas, Apple TV, les prometo, vale la pena. Y Ted Lasso surgió como un anuncio, en realidad, que hizo Jason Sudeikis, donde protagonizaba a un entrenador de fútbol. Pero cuando ya sale la serie, pues básicamente cuenta la historia de este tipo, que él es entrenador de fútbol colegial en Estados Unidos, y a la par en Londres, que es de donde es el AFC Richmond, el equipo de esta serie, hay una señora que se está separando de su esposo porque el esposo la cuerneó horriblemente, y entonces logra quitarle en el divorcio el equipo, que es el AFC Richmond, que es básicamente el amor de la vida del exesposo, es este equipo. Entonces ella, en señal de venganza, dice: yo le voy a destruir el amor de su vida, me voy a encargar de traer al peor entrenador que pueda encontrar, los peores jugadores, y se trae a Ted Lasso a entrenar a un equipo de fútbol de primera división en Londres, un poco así como el Manchester United, el Chelsea. Obviamente, esta serie lo que tiene a su favor es que, además de retratar, creo que muy bien, lo que se vive en el fútbol, ¿no? La estrella, el ya ser mayor, el ser el extranjero o el mexicano que llega a un equipo, pues también muestra un personaje que, dentro de la adversidad y a pesar de que tiene todo en contra, siempre encuentra la manera de motivar a sus jugadores, de llevar un mensaje de optimismo. Todo esto ocurre a lo largo de dos temporadas, donde obviamente vamos conociendo a fondo a los personajes de esta serie, obviamente a sus protagonistas femeninas, que son espectaculares, Rebecca y Keely, a cada miembro del equipo que va enfrentándose también a... Ya se quieren llevar a este tipo, a otro equipo, pero su equipo es este, al que se siente la estrella, al que ya no puede jugar porque su rodilla no está bien. Y esta temporada ya descubrimos desde la anterior que Ted Lasso padece ansiedad. Y la verdad es que tengo que decirlo, la forma en la que esta serie trata los temas es increíble, porque él obviamente se enfrenta a que ya salió a la luz que padece ansiedad, uno de sus más cercanos lo traiciona, se va a otro equipo, saca a la luz esta noticia, lo pone en el ojo público, y él, en esta adversidad, aprende a abrazar esa enfermedad que padece, y eso que ha sido un obstáculo toda su vida. Entonces, ha estrenado episodios, uno cada miércoles, apenas llevamos uno, no, ya llevamos dos, perdón, pero no pierde la magia, ¿no? Ted Lasso tiene una magia, siento yo, Riva.
Sí, siento que es de esas series que te cambian el mood. Si tú estás teniendo un mal momento, si estás pasando por algo, siempre encuentras algo que te habla a ti. Y yo siento que eso es como mágico de esta serie, que pareciera una prescripción médica televisiva. Entonces, de acuerdo, siento que es de esos shows que te abrazan. Y como tú lo dices, los personajes son como lo que sustenta esta historia. O sea, el elenco está tan bien delineado, los personajes están tan bien traídos a la vida por cada uno de los actores que te importan y te importa saber lo que pasa con cada uno de ellos. Mucha gente está diciendo, y yo no lo sé si es verdad, porque sé que tú eres más fan y tú me vas a ayudar con esto. Esta es la última temporada de Ted Lasso, porque por ahí estaba escuchando rumores de eso. No sé si sea cierto, no sé. Pero por ahí se está diciendo eso. ¿Tú qué sabes?
Fíjate que no sé si es la última temporada, pero ahora que lo mencionas, yo entrevisté a los protagonistas de Ted Lasso y parte de los protagonistas son también los creadores, como Brendan Hunt o también Brett Goldstein, que es Roy Kent. Ellos dos son guionistas. Y no me acuerdo quién de ellos dos en algún momento dijo algo parecido a: nosotros tenemos clarísimo cuál es el final desde el principio, sabemos en qué va a terminar esta serie. O sea, él lo mencionó en mis entrevistas. Entonces, pues tal vez sí ya estamos cerca. La realidad es que no sé si esta sea una serie que se puede agotar, porque al final es como una feel good show, es un feel good show, ¿sabes? Las circunstancias siempre pueden cambiar para cualquier personaje. Todos los personajes son súper entrañables, desde los que son muy secundarios, como el Coach Beard o como Danny Rojas o demás, a los personajes que son realmente muy trascendentes, como Roy Kent, como Keely, como Ted, como Nate. La verdad es que puede dar para siglos y siglos dándonos historias de cada uno de esos personajes, pero a mí me parece que la señal de que un show está bien hecho es que sepan en qué va a terminar, porque si no, luego se pierden en la textura y ya de pronto ves la octava temporada y ya no tiene nada que ver con la serie The Walking Dead.
Entonces, es cierto. Sí, hemos visto muchos ejemplos, o sea, gravísimos. Pero hablando de eso, luego tenemos que hablar de Servant, porque es una serie que ya terminó.
De acuerdo. Bien. Tenemos que hablar de eso.
Pendiente ahí.
Tenemos que hablar de Kevin. Ah, no. Tenemos que hablar de Servant.
Pero sí tenía ese pendiente con Ted Lasso, porque lo leí en varios como lugares y me causó mucha sensación. Y dije, bueno, le voy a preguntar esto a Gaby cuando hablemos de Ted Lasso. Obviamente, siento que es una serie que además no tiene nada más que probar, porque lo ha conseguido todo de una manera tan, odio esta palabra, pero tan orgánica y tan auténtica.
Yo también que la verdad, odio mucho.
Sí, o sea, pero es que es verdad. O sea, Ted Lasso es algo que empezó, además que llegó en el momento perfecto de nuestras vidas, cuando estábamos en el medio de la pandemia, cuando necesitábamos de pronto este personaje con su optimismo exagerado, que ya cuando uno empieza a conocerlo se da cuenta todo lo que hay detrás de él. Entonces me parece que es un regalo precioso al corazón y un apapacho que, como lo dices, está estrenando episodios semanalmente y que no hay que perdérsela, no hay que perderle la pista a Ted Lasso, porque uno se ríe, llora, aprende algo. Es como un caldo de pollo para el alma.
Para el alma, tal cual. Tal cual, así lo he descrito yo también muchas veces. Es un caldo de pollo para el alma. O sea, cuando estás deprimido, te pones un episodio y te das cuenta de que hay cosas más difíciles en esta vida y que hay gente que las afronta con mucho optimismo. Entonces, es muy bello. La verdad es que es muy, muy bella serie. Siempre la voy a recomendar. Siempre será un recomendado de película, porque hemos ido evangelizando lentamente a todos a nuestro alrededor. Así que ahí está la recomendación en Apple TV Plus.
De Película Plus. Invitado especial.
Y ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestros invitados en este episodio de Película Plus. Son nada más y nada menos que dos personajes mexicanos, uno director, el otro protagonista de Que Viva México. Luis Estrada y Poncho Herrera están con nosotros.
Hola Luis, hola Poncho.
Gracias.
Es un placer tenerlos aquí. Como ya decía arriba, y creo que todos ustedes, es momento de que se enteren, esta es una película de la que vamos a hablar. Todos vamos a hablar. Yo la estaba viendo y quería hablar, quería compartirla con alguien. Y me gustaría empezar contigo, Luis, preguntándote, tú siempre has sabido darle la vuelta a cosas que ocurren en nuestro país y de alguna manera hasta hacerlas graciosas, pero siempre con un tinte de conciencia que creo que nos hace ver algo que no habíamos visto. ¿Qué tiene México que lo hace tan especial para contar historias como esta?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. ¿Qué tiene México? Tiene tantas cosas y hay tantas historias que se deben contar, pero lo primero que tiene es que es mi país. Y es un país con el que vivo a partes iguales, una relación medio esquizofrénica de amor-odio. A veces me maravillo de sus cosas, de sus personas, de sus lugares, y luego a veces me horrorizo de su violencia, de sus políticos. Y yo empecé mi carrera de una manera muy diferente porque empecé haciendo un cine más de géneros, siempre en el tono de la sátira, pero tenía como una aspiración de hacer un cine de entretenimiento, de mucha calidad, divertido, narrado. Pero de pronto lo que me marcó fue que me empecé a llenar de enojo y de ira de lo que pasaba en el país y que no había quien hubiera contado esas historias. Yo me siento por partes iguales y a veces más un cinéfilo, un espectador que un creador o un cineasta. Y entonces, cuando yo reflexiono cosas que pasan en este país, y fue el caso concreto de donde empezó esta saga de películas de sátira política, cuando viene la crisis, ustedes son muy jóvenes todos y también los que nos acompañan, pero cuando vino la crisis del 94, el famoso error de diciembre y el efecto tequila y el país se fue a la ruina y todo el mundo lo padeció de maneras espeluznantes, una mañana reflexionando dije qué mal que nadie haya contado, por ejemplo, la historia del PRI. ¿Cómo es que llegamos a este momento de nuestras vidas, de nuestra historia, con 70 años, con el mismo partido, que todo el mundo sabía que era corrupto, que operaban con impunidad, y nadie la había contado? Y entonces decidí, desde la ira, pero también desde las entrañas, contar la historia de ese momento de la historia de México. Hice un juego de espejos, donde la película la ubiqué a mediados de siglo, pero luego conté los problemas de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y esa película pues cambió mi vida, cambió mi carrera, y a partir de ahí fue donde decidí seguir retratando diferentes momentos, diferentes épocas, y así ya de alguna manera puedes entender más o menos la historia reciente de México, porque le ha tocado a todos los presidentes su respectivo chingarazo. Y en este caso no es la excepción. Que Viva México es una película sobre la familia, sobre nuestra idiosincrasia, pero también sobre el momento que está viviendo México, que es un momento preocupante, y de eso te va a hablar Alfonso.
Totalmente. Bueno, Alfonso, Luis, les cuento, nuestro video chat obviamente incluye preguntas que hizo nuestro queridísimo público, así que voy a comenzar con la primera pregunta del público de parte de Nadesna Salas. Dice, en la perspectiva actual, Poncho, ¿qué fue lo que te motivó para participar en esta cinta y qué problemas sociales que habían en ella te interesaba también mostrar?
Bueno, primero que nada, volver a trabajar con Luis. Es un director con el que me gusta mucho trabajar, es un director con el que al que yo admiro, y siempre que él me hable yo siempre estaré ahí, independientemente del proyecto que esté. Eso por un lado. Y por otro lado, Luis crea radiografías muy ácidas, muy interesantes del momento actual, y de todos los momentos previos que ha tenido el país. Entonces nunca me voy a querer perder estar en un set de Luis y contar desde su perspectiva, desde su visión, lo que está ocurriendo en México. Y bueno, un poco ahondando lo que comentaba Luis, esta película habla también de la tremenda polarización que estamos viviendo, ¿no? Y tú estás viendo las redes sociales y tú estás viendo lo que se está hablando y lo que se está comentando, y a mí me llama mucho la atención cómo la gente está muy interesada acerca de lo que va a hablar. Está muy interesada de lo que esta película habla. Pero está muy interesada sin siquiera haberla visto. Entonces, es interesantísimo porque habla de la polarización. Y lo que está planteando Luis en esta película y lo que ocurre en las redes sociales y cómo se comenta es una metaficción de lo que Luis plantea. Y eso me parece interesantísimo. Y el fenómeno ya empezó a ocurrir sin siquiera la película haberse estrenado. Entonces, me llama mucho la atención y estoy muy feliz, muy expectante de cuál va a ser la reacción del público, y también que el público la disfrute como Luis la soñó, en una pantalla grande, en 3.200 pantallas alrededor del país. Entonces, estoy feliz de poder estar aquí, también hablar con ustedes, y también aprovecho para agradecerles la invitación, no lo había hecho, gracias.
Este es su lugar, cuando quieran volver, siempre estaremos aquí, siempre. Gracias. Por favor, que siempre lo sepan. Estamos.
Gracias.
Y bueno, precisamente hablando de estas cosas, Luis, yo creo que algo que hiciste increíblemente, sumando un poco esta pregunta de lo que interesaba mostrar, es que provocas con lo que estamos viendo, ¿no? No hay forma de no sentirse incómodo en algunos momentos. Cuéntanos un poquito sobre ese proceso también.
Mira, esa provocación es absolutamente deliberada. Yo quise hacer una película sobre ti, No sé si te identificaste con alguno de los personajes. A lo mejor eres muy autoindulgente y dijiste, no, yo nunca he sentido envidia, yo nunca he odiado a nadie, yo me llevo siempre bien con todo el mundo, soy incapaz. Exacto. Quise hacer literalmente un espejo muy cruel sobre los mexicanos, que por supuesto se puede volver universal, no es privativo de que los mexicanos seamos los únicos que tenemos esta cosa del rencor, de la envidia, del desearle a los otros mal. Porque cuando a alguien le va mal, lo quieres mucho, pero si le empieza a ir más bien de lo que tú crees que se merece, lo tratas literalmente de bajar a como dé lugar. Si la lengua se te pone venenosa y entonces dices, no, ya, Poncho Herrera ya se creyó el muy, ahora ya se fue a hacer Orsak y entonces estuvo nominado en los premios SAG. Sí, no, que mejor regrese con Luis Estrada, que no salga de ahí. Como si fuera el infierno. Y entonces quise hacer, sí, efectivamente, un retrato, un espejo, un mural, en el que cada personaje tuviera una carga simbólica, para que todos estuviéramos representados ahí. Y creo que la película, un poco por cómo he percibido, está muy conseguido. Sí, efectivamente dices, no, yo no me veo en ninguno de esos personajes, pero seguro conoces a alguien que se parece. Y dentro de, como tengo una teoría que a lo mejor es equivocada, pero como todas las familias son bastante particulares, yo no creo que haya una familia feliz. En todas las familias siempre hay problemas de todo tipo. ¿Quién no ha estado en una cena navideña en la que todo empieza con armonía, a billoncicos y felicitaciones, y a las 6 horas ya con tragos
como
en
a la
mesa,
una, ya ni
empiezan
ni
a
aventarse
seis, los restos de pavo y bacalao a la cara? Entonces, un poco, también es la historia mía, es la historia de mi familia, es la historia de Poncho. Poncho describe muy bien cómo él encontró quién era Pancho, qué representaba la carga simbólica de él. Entonces, un poco esa es la manera. Ahora, todo esto en un tono de sátira, como de la de mis otras películas, y en un tono también exagerado y caricaturesco, que creo que es la que lo hace más divertida. O sea, ver hasta dónde son capaces de llegar los personajes por avaricia y por envidia.
Totalmente. Y es muy interesante y muy intenso ver cómo uno empieza a reírse, pero a sentirse identificado y a cuestionarse al mismo tiempo viendo la misma película. O sea, en estas horas pasa de todo, uno se ríe, pero se da cuenta que queda un mensaje y que quedan muchas conversaciones abiertas. Poncho, el personaje de Pancho Reyes tiene muchísimas subidas y bajadas, tiene una transformación que pareciera inusual, pero es totalmente completa. Hablemos de cómo fue darle el arco y el matiz desde el guión y junto a Luis, ya a la hora de estar trabajando en el set, en el rodaje, haciéndolo.
Pues Luis plantea y escribe junto con Jaime Sampietro guiones muy redondos. Escribe guiones bastante bien estructurados, lo cual hace que la chamba del actor sea mucho más fácil, porque ya la directriz viene desde el guión. Eso por un lado. Y por otro lado, te voy a contar una anécdota. Mi padre es de Tepic, Nayarit. Mi padre nació en Tepic y se fue a la capital. Yo nací en Ciudad de México, me fui muy temprana edad a Guadalajara, pero después, o sea, mis primeros años los viví en Guadalajara y después me vine a la Ciudad de México. ¿Y qué pasa con Pancho? Pancho es alguien que nació en la prosperidad y después se va a la Ciudad de México. Y probablemente muchos de los que están aquí tienen familiares o ellos que son de otro lugar de la República Mexicana y acaban viniendo a la Ciudad de México. Entonces, yo a veces atormentaba a Luis con, es que Luis, yo creo que Pancho puede ser esto. Y Luis me veía como, ay, lo voy a decir con sus palabras.
No,
bueno, me decía.
A esa cara nunca la puse.
Bueno.
O sea,
bueno,
esa en particular no.
¿Cuál fue la cara?
Bueno, no. No vamos a.
Toma dos, digo, ¿para qué?
Me veía y con duda, o con curiosidad más bien, como que todavía sabía que no había caído la idea de Pancho. Dejémoslo así. Y mientras yo seguía leyendo, yo dije, es que Pancho al final de cuentas somos todos. Pancho tiene rasgos de mi padre, Pancho soy yo, Pancho es un maestro de la primaria, Pancho puede ser el caballero que me dio la acreditación para entrar a este lugar, porque Pancho representa un muchas personas en este país. Entonces, cuando eso cayó, dije, ah, ok, fue un poquito más fácil resbalarme con este personaje. Y tiene muchos rasgos de muchas personas, maestros, familiares, compañeros, amigos. Y al mismo tiempo, así como está Pancho, todos los miembros de la película todos los miembros de la familia, más bien, representan un sector de la población. Entonces, por eso, muy atinadamente Luis dice que todos nos vamos a ver representados, porque es un juego de espejos. Estamos entrando a una sala de cine, pero también estamos entrando a una sala donde hay un espejo gigante donde todos nos vamos a ver.
Y nos vemos bien y mal, ¿eh? Solo quiero decirles eso.
O mal y peor. Yo no sé en qué momento.
Estoy tratando de tener un poco de fe. Sí, tienes razón. Nos vemos terribles. ¿Identificaste aún con peor? Mari,
Gaby.
No, para nada.
¿Sueñas con una camioneta nueva?
Claro que sí. Y por supuesto que, claro, que le llevo a mi suegro regalos carísimos. Así es la vida, claro. No, no es cierto.
Hombre que no gasta. No, como es mujer que no gasta, hombre que no progresa.
No, bueno.
Frases célebres de Ana de la Rosa.
Hay unas frases buenísimas en esta película hablando de eso. O sea, ¿cómo se fue dando el tema? Que sí me dio curiosidad preguntar por eso. ¿Cómo se dio el tema de frases como esa? Hay diferentes momentos en la película donde quedan esas que como que retumban con eso. Van saliendo, están desde el guión, los mismos actores lo ponen. ¿Cómo funciona ese ensamble y ese engranaje?
Mira, yo trabajo los guiones muchos años y no es exageración. El guión de esta película me tomó 3 años llegar a la versión que filmamos y lo reescribimos decenas de veces. Y no es exageración. Porque el guión, literalmente la historia, es lo que realmente importa. Más que los actores, más que el director, más que la fotografía, la ambientación, el arte. La historia es la que manda hacia todos las señales claras de hacia dónde queremos llevar el barco. Yo nada más soy el capitán, pero tengo una tripulación fantástica. Una tripulación que está integrada por actores muy famosos. Esta película creo que tiene uno de los repartos más excepcionales que se pueden armar en este país. Están probablemente los más grandes actores, falta alguno de ellos. A mí me hubiera encantado y además de hecho tenía un papel, pero no pudo, Daniel Jiménez Cacho. Pero fuera de él está Damián Alcázar, que hace 3 papeles de manera espectacular y es la 7ª vez que trabajamos juntos. Está Joaquín Cosío, que, y además les cuento una anécdota que es interesante. Yo de alguna manera... creo que han llegado a tal dominio de sus herramientas, de sus recursos como actores para llegar a posicionarse como los mejores, que decidí crearles un reto. Y entonces, tanto Damián como Joaquín, pero también en el caso de Alfonso, ustedes que ya vieron la película lo saben, interpretan 3 personajes cada uno. Y era un reto formidable y fue realmente complicado hacerlo. Pero además está también Ana Larguera, Ana Martín en su regreso al cine mexicano después de haber participado en grandes clásicos como El Lugar Sin Límites y varias películas de mi papá, que también hacía películas. O sea, que soy un nepo baby. Angelina Peláez, que es la gran maestra de las actrices de este país. Y rodeados de un cuerpo de actores que todos y cada uno de ellos, y nos llevaría mucho tiempo mencionarlos, pero que a todos estoy eternamente agradecido, han sido estelares de otras películas y de series. Y entonces eso, para regresar a tu pregunta, uno tiene que confiar también. O sea, yo soy muy riguroso en el guión y lo trato de dejar donde digo ya no hay una coma que cambiarle. Pero cuando llegan los actores acaban conociendo mejor que yo a esos personajes que inventamos Jaime Sampietro y yo, y les doy la libertad de si tienen alguna sugerencia, porque acaban conociéndolos mejor. Ellos dan la cara por ellos, ellos le ponen voz, ellos les ponen movimiento, y eso es fantástico. Y además son actores talentosos y comprometidos, ¿sí? Creo que tú tienes que oírlos, y eso es lo que hago.
Y lo haces maravillosamente. Gracias, no lo digo solo porque estés aquí, creo que todos coincidimos. Y bueno, tenemos más preguntas que nos llegaron a través de Película 40 y a través de los 40. Voy a hacer 2 preguntas de 2 personas que tienen que ver para que hagamos extensa esta plática. Por aquí Diego Nava pregunta cuál fue el reto más grande que afrontaron en esta película. Pero también el club de fans, me parece que tú y yo, Poncho, pregunta qué fue lo mejor de grabar Que Viva México.
Ir al set todos los días
con lluvia,
con sol, pero a pesar de eso es un equipo fantástico, porque no podemos hablar de Viva México porque es un equipo que yo estoy seguro que seguirá haciendo muchas cosas más. La pasábamos muy bien, y yo alguna vez la escuché a Demián Bichir cuando hicimos una obra, decía, cuando tú tienes buenos camerinos las cosas no hay forma de que salgan mal. Y creo que esta no fue la excepción. La pasábamos muy bien, estábamos todos muy comprometidos, entendiendo el rigor que significa estar en una película de Luis Estrada, porque no significa solamente ir y divertirte. Cuando vas a la caja de bateo, pues tienes que estar preparado y tienes que estar entrenado para ir y dar el 1000%. Pero si lo haces así, pues al final de cuentas te la pasas bien. Y todos estábamos muy comprometidos. Yo creo que eso. Y hablo del reto.
De los retos de la película. Que si algo tuvo esta película fue retos. Pero
yo voy a hablar de uno en particular. Venga. Que es, lo filmamos en el pico de la pandemia. Y estar en un espacio tan lejano, con el pico de la pandemia, con todos los protocolos COVID llevados al pie de la letra, pues fue complejo también, pero salimos avante.
Mira, yo creo que la película en cada una de sus etapas tuvo retos formidables. Porque yo empecé a escribir esta película hace 5 años y siempre pensé que quería que se exhibiera en las salas cinematográficas. Por muchos de esos retos, la película la terminó financiando Netflix y iba a ser de su propiedad y iba a estar en su plataforma. Y para mí fue una decisión un poco frustrante porque iban a hacer un estreno muy limitado, la iban a poner en 10 cinitos independientes, porque sabes que hay el pleito entre las plataformas y los exhibidores, las ventanas famosas. Y de pronto, en una cosa, para que vean que yo también soy víctima de la envidia, cuando me enteré que Bardo, de Alejandro González Iñárritu, sí se iba a estrenar en todos los cines, me salió espuma por la boca.
No.
Y empecé a ladrar. Y entonces fui con Netflix ladrando y les dije, yo quiero lo mismo. Y me dijeron, no, Luis, esto es una excepción que hicieron los jefes de Estados Unidos, los dueños de la plataforma, porque él es Alejandro González Iñárritu. Y dije, pero yo soy Luis Estrada. Y entonces me dijeron, pues ni modo. Y entonces nos fuimos. Así te pusieron. Entonces, afortunadamente Netflix fue suficientemente inteligente, tienen un equipo formidable, porque además habíamos tenido una relación maravillosa, que de pronto cuando me salió la envidia, pues empezó a descomponerse, y ellos con mucha inteligencia la pararon y me dijeron, ¿quieren hacer la película? Vamos a encontrar una negociación. Y efectivamente con abogados y líos, la película ahora es mía. También va a pasar en Netflix, pero entonces yo me literalmente saqué la rifa del tigre. O sea, ¿qué haces con una película que costó una fortuna? Me tuve que endeudar, me tuve que hipotecar mi vida. No digas la casa, mi vida. O sea, y entonces con la película me di a la búsqueda de qué, cómo podía yo lograr ese sueño con el que yo tuve en el momento de sentarme a escribir la historia. Y lo conseguimos. El que la película tenga el lanzamiento más grande en salas, porque ¿qué pasa? Que es un cliché. Pero tú que hablas ustedes que hablan tanto de cine, saben que el cine no se ve en ningún otro lugar como en el cine.
No.
Sí, efectivamente es formidable tener la posibilidad de ver, por ejemplo, se las recomiendo, unas películas muy buenas que hay en Netflix que se llama La Ley de Herodes, El Infierno y La Dictadura Perfecta.
Tal vez
y que las pueden empezar a ver
como
ahorita. Y eso es fantástico. Y así va a vivir en la eternidad que viva México también. La van a tener en su teléfono, en su iPad, en su computadora, en su tele, y la puedan ver en el metro, en el avión, donde estén, en el trabajo, si se aburren, las ven. Pero yo creo que el primer encuentro de una película tiene que ser en una sala de cine, donde están todos tus sentidos, donde es una experiencia como esto, una experiencia común, comunitaria, donde la risa se contagian las emociones. Y no tienes estas distracciones que ya son tanto de nuestro tiempo, ¿no? La telefonitis, los mensajes, y entonces creo que ese reto, que para mí era el más grande, vea, tuve problemas para levantar la película, demandé al IMCINE, demandé a la Secretaría de Cultura, armar la película de este tamaño en las condiciones de la pandemia fue una locura, tuvimos 35 casos de COVID a la hora del rodaje, pero todo eso se quedó atrás. Ahorita lo único importante es que la película llegó a donde queríamos que estuviera y se va a estrenar, como lo dijo Poncho, en 3.200 salas, que es el lanzamiento más grande de la historia del cine mexicano, más ambicioso, gracias a que Sony vio un potencial en la película y apostó fuerte. Y ustedes, no sé si estuvieron en la premier, pero, o sea, tiraron la casa por la ventana. Y creo que la película no ha nacido y ya dio de qué hablar. Y eso es muy importante para que la película le vaya bien.
Ahora, yo quisiera solo sumar, Riva. Si usted quiere devolverle la hipoteca de su vida a Luis Estrada, vaya al cine.
Pero a lo mejor no quieren.
No, por favor.
Por favor, queremos mucho a Luis Estrada, sí, para largo.
Queremos más películas de Luis Estrada, definitivamente. Y es que Viva México es una película colosal, que como bien lo dices, tuvo un estreno, una premier colosal. Pero algo que me llamó mucho la atención de lo que acabas de decir es el hecho de la experiencia cinematográfica de estar frente a una pantalla con un sonido que te aturde y que te lleguen mensajes que te entran al corazón. Hablemos un poquito de por qué es importante ver Que Viva México en pantalla grande, Poncho.
Porque yo creo que la experiencia del cine no inicia y termina dentro de una sala de cine. La experiencia es mucho más rica y tiene que ver con compartir. Y a veces esta cosa de las redes sociales y cómo vemos los contenidos, que hago eco también de lo que dice Luis, los contenidos o las películas o las historias tienen que vivir y tienen que compartirse. Pero no hay nada como esto, como hacerlo en, como reírte, que todos se rían, sí, que todos lloren al mismo tiempo. Se crea una experiencia. Que Viva México es una película de Luis. Creo que Luis siempre tiene algo interesante que contar. Siempre tiene su perspectiva, siempre es muy interesante. Por eso todos los mexicanos siempre regresamos al cine de Luis. Que ya no es solamente una experiencia fílmica, no es una experiencia cinematográfica. Ya es parte de la cultura de un mexicano. Por eso tenemos que ver Que Viva México.
Un retrato idiosincrático perfecto. Hay que decirlo definitivamente. Y en serio, no me dejarán mentir, ustedes estaban obviamente en la premier. La gente, el público reaccionaba en vivo a la película con sorpresa, con risa, incluso habían comentarios. Entonces sí es una película que vale la pena vivir y experimentar en una sala de cine. Lo digo además también como extranjera, que me pude sentir identificada con muchas de las situaciones también. No es solo México, yo digo que Latinoamérica entera compartimos muchas cosas para bien y para no tan bien. Entonces es una crítica mordaz que de verdad, le penetra a uno el corazón y los sentimientos.
Sí, mucho, completamente de acuerdo. La verdad es que sí, nadie creo va a salir sin sentir algo de haber visto Que Viva México, sin haberse visto en algún personaje. Y Luis, yo aquí sí te quiero preguntar esto porque yo soy muy fan de lo valiente que eres para retratar las cosas. Porque uno de pronto ve historias que están pasando en el momento y ve como la sugerencia y tú asumes, pues es esta persona, es la otra. Tú eres directo.
Sí.
Tú lo pones como es y dices claramente a quién estás retratando. ¿Cómo has construido a lo largo de los años ese valor también? ¿O siempre lo tuviste?
Mira, soy medio loco desde chiquito. De hecho...
Se nota un poco.
De hecho, nunca pude terminar mi carrera porque me corrieron de la escuela, porque hice una película que incomodó a las autoridades en ese momento y me dijeron, eres una influencia nociva para tus compañeros, y me corrieron del CUEC, de la Escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México de Cine. No la pude terminar la carrera. O sea, ni siquiera puedo aspirar a ser licenciado, como los personajes de mi película. Te voy a decir que, ven, Gaby, y es bien interesante tu pregunta. Porque mis películas, como todas las películas, habrá a quien le gusten más, a quien le gusten menos y a quien no les guste nada. Pero estas películas, cuando yo ya me muera o ya esté retirado y viejito, la gente va a pensar cuál fue su verdadera aportación. Y van a decir, no, pues es que reflejó momentos importantes de la vida política y social del México, se atrevió a hacer cosas que nunca nadie había hecho. Y yo te voy a adelantar la respuesta. La respuesta es que estas películas han ensanchado la libertad de expresión en México. Me he atrevido a hacer cosas que nadie antes se había atrevido a hacer. ¿Y por qué? Porque yo tengo una historia con el cine. Yo me siento parte de una tradición. Esa tradición es que México tiene, probablemente lo mejor de México es su cultura. Y de lo mejor de su cultura también está el cine, que también es entretenimiento y es negocio y es una forma de expresión muy compleja. Pero yo siento que en México durante muchos años, porque vivimos bajo un sistema bastante autoritario, bastante controlador, había una censura real, donde tú para filmar una película tenías que mostrar tu guión a la Secretaría de Gobernación y te decían, esto se puede decir, esto no. Y una vez que tenías la película editada, se las tenías que volver a mostrar a los censores, así se llamaban, los censores de la Secretaría de Gobernación, y ellos tenían el derecho de decir, quite esa escena. Y si no la quitabas, no la podías exhibir, porque te daban una cosa que se llamaba un número de autorización. Y sin ese número de autorización, te multaban y no podías. Entonces, ¿qué generó eso? Eso generó autocensura, que es lo único peor que la censura. Y yo descubrí eso muy joven porque yo de pronto decía, pues ¿por qué no pueden decir esto? Y decían, no, es que si dicen eso, pues la película no se va a poder exhibir. Y entonces cuando este país se metió un autogol y empezó a decir, no hombre, en México ya somos democráticos y hay una apertura, dije, sí es cierto, vamos a medirle el agua a los camotes, como si se me dijo, no sé si conoces el refrán.
No,
ah, bueno, no, ustedes sí saben no, que es medirle no el agua a los camotes.
Yo digo eso todo el tiempo.
Bueno, ¿qué pasó? Bueno, después de esta charla vas a aprender muchos mexicanismos, ya verás.
Sí. No, con la película yo ahí.
Exacto. ¿Sabes qué es una huila?
No. ¿Qué es una huila?
Mira, ellos sí saben. ¿Sabes qué es un padrote?
Tengo una idea ligera, pero no
sé. ¿Sabes lo que son las ladillas? Sí. Ah, ok, bueno, pues todos esos términos están en la película y en una lotería muy divertida que hicimos. Bueno, pero termino, Gaby. Lo importante es que yo, cuando me senté a escribir desde La Ley de Herodes, porque las otras películas, como andaba yo en otras aspiraciones y en otras inquietudes, porque más también cada película refleja muy claramente quién soy en ese momento. Algunos me dicen, oye, tus películas estuvo muy divertida, pero el final me dejó con una pesadumbre enorme, me dio una visión del México que no quería yo ver. Con El Infierno me pasó mucho, ¿me entiendes? O sea, la gente la pasaba muy bien, pero al final decías, qué horror, o sea, qué horror, este es el país que estamos viviendo. A pesar de que tengan este tono exagerado, la gente decía, híjole, qué feo está aquí todo esto. Bueno, pero entonces yo decidí que no iba a tener autocensura, que no voy a tener tapujos. Y soy una persona, creo, medianamente inteligente y sensata para saber lo que estoy haciendo. Y en algunos momentos, pues, sí me ha preocupado. O sea, porque ¿qué pasa? Poncho, es una palabra que yo no entiendo muy bien, pero que ya después de 250 entrevistas... Metaficción. Metaficción porque de pronto lo que yo estoy contando me empieza a pasar en la vida real. O sea, cuando yo digo, estos señores del PRI son unos... cabrones, corruptos, impunes, autoritarios y hasta asesinos, que era el caso del personaje de Juan Vargas, pues de pronto dices, uy, los del PRI ya vieron la película y están muy enojados. Entonces tú dices, híjole, no se vayan a poner como Juan Vargas un día. Ahora, no soy ni héroe ni víctima de nada. Todo lo hago con claridad, con premeditación e importancia, pero porque creo que el cine es muy importante. Creo que hablar de las cosas... sin autocensura, sin tapujos y sin pelos en la lengua, si es así los oídos. Pelos,
total,
en la lengua.
Sí, sí, sí. Desde chiquita.
Qué bueno que no estamos en la corneta. Qué bueno que no estamos en la corneta. Porque
es que uno a cada pie. Y esto
te podía haber
arriba,
puesto
arriba,
una albureada. Te podía haber puesto una albureada. Que ni los de la corneta te la
ponen. Te la estás pasando bomba, ¿verdad, Poncho?
Es que esto es estar con Luis y yo amo.
Bueno, entonces, estamos hablando de la libertad de expresión. Y eso es lo que hago. Está consagrada en la Constitución y tengo el derecho a expresar mis ideas. Y me vale gorro lo que pueda pasar. Tal cual. Ni soy valiente, ni héroe, ni nada. Digo lo que pienso. Enough.
Yo creo que sí eres valiente y creo que Poncho estará de acuerdo conmigo.
Totalmente. Por eso siempre regresamos con Luis.
Por eso es imperdible ver que viva México. Para descubrir realmente todos estos personajes en los que nos podemos encontrar, nos podemos de pronto enojar con unos. No, pero esto no es así. Espejos y maestros, como lo dicen. Espejos y maestros. Además que recordarlo es importante. Es el estreno de una película mexicana en la mayor cantidad de cines que se ha visto en la historia.
Correcto.
Eso es obra de tu valentía, de como tú lo dices.
De mi locura. No, pero eso entra en otro saco, en el saco del demente que dice... No solo se va a estrenar en una plataforma, se va a estrenar en cines, pero en todos. No va a haber un cine en México que no tenga la película. Y eso es un logro importante.
Eso es hermoso. Así es. El cine tiene que incomodar y tiene que reflejar los tiempos que vivimos. O sea, si no, no es arte. Y eso es lo que tú haces.
Mira, el cine, creo que voy a diferir de ti. El cine, creo que lo mejor que tiene es su pluralidad.
Sí.
Y hay a quien le gustan más las comedias románticas con Martita y Gareda y está increíble, pero que haya de todo. Y entonces creo que eso es lo que le da un valor muy especial al cine mexicano. Pero también le da un valor muy especial a Que Viva México, porque es una película, sí, dentro de una tradición, dentro de una saga que he venido construyendo con mis amigos, pero que también es diferente a las otras. O sea, cuando ya dicen, ay, pinche cine mexicano solo cuenta películas de comedias de Derbez y Martita y Omar Chaparro, que ahora la agarraron con ellos, es Esteban. Agarran blancos aquí, en la mierda esa que son las redes sociales. Eso es veneno, ¿eh? Cuídense. Cada vez que uno prende un teléfono, debería decir, el abuso del consumo de este producto es nocivo para la salud. Estoy asustado de lo que es, la gente es capaz de escribir en las redes sociales. La impunidad y el anonimato son... espantosos. De veras, cuídense, no usen mucho esa mierda. Ni modo, sé que estamos ahí.
Se tenía que decir, no, y se dijo.
Se tenía que decir y se dijo porque era fantástico. Es un instrumento valiosísimo, pero de pronto dices tú, ya se pervirtió para lo que se pensaron las redes sociales. Pero de eso no venimos a hablar. Venimos a hablar de películas. Y de película, con Gaby Cam.
Luis Estrada, mi mejor promotor.
Oye, lo que sí es importante es que esta película... a pesar de ser muy parecida a las otras, es más grande, más ambiciosa, y creo que es mi mejor película, pero también la de muchos de mis colaboradores, de Poncho entre ellos. Creo que su actuación es insólita, y se van a sorprender propios y extraños, y me lo van a querer robar otra vez los gringos. Y ya hicimos un pacto de sangre, que cuando vamos a otra película la vamos a hacer juntos.
Me encanta escuchar eso. Poncho, yo no te puedo dejar ir sin preguntarte esto porque ya hablaban de que fue complicado de alguna forma transmitirte quién era este personaje. Uh-huh. Al principio tenías una idea, al final tenías otra. Cuéntanos un poquito sobre cómo evolucionó eso en tu cabeza. O sea, ¿qué pensabas que ibas a hacer y qué terminaste haciendo y de qué te sientes orgulloso?
Me siento orgulloso de que Luis me haya vuelto a invitar. ¿Cómo inició? Mira, yo estaba haciendo una serie en Estados Unidos y yo decía que mi día de descanso era ir a filmar esa serie. Y mi trabajo real, vaya, sin demeritar el otro, no quiero que se escuche mal, porque también, obviamente, me lo tomé muy en serio y estudié, pero lo que significaba tener un guión de Luis de 200 páginas, desglosar ese arco, ese era realmente un trabajo arduo. Ese me tomó cinco meses desglosar ese guión. Y desglosar, te estoy hablando de darle una leída y poner apuntes, pero pues me tardé mes y medio en avanzar el primer cuarto de ese proceso. Y fue fantástico. Y te puedo decir que si yo regresara otra vez, probablemente encontraría cosas aún más ricas y probablemente no hubiera sido el Pancho que hice. Pero estar con Luis implica una responsabilidad por lo que él significa, por el cine que él ha hecho, y yo seré feliz y yo siempre regresaré, aunque, como dice Luis, los gringos y lo que tú quieras, siempre regresaré con Luis, porque Luis me cambió la carrera. Este será el último guayabazo, Luis. Te lo prometo.
El mejor actor del mundo. No, el mejor.
Pronto vamos a hacer que se abracen en este foro.
No, lo hacemos.
Pero lo que pasa es que yo, cuando hice La Dictadura Perfecta hace 13 años, yo pertenecía a esta empresa.
No es. Pertenecía a Televisa. O sea, creamos que no autocensura, no pelos en
bueno,
la lengua.
Bueno, yo pertenecía. Era un televiso. Yo pertenecía a Televisa. Y ni en mis sueños más guajiros yo me hubiera imaginado estar en una película de Luis Estrada. Y de repente recibo una llamada de Sandra Becker para que yo hiciera el papel, el casting de el reportero, que Sandra se equivocó y me mandó los dos. Esto no sé si tú lo sabes, ¿verdad?
Yo lo sé.
Y Sandra me mandó el personaje del reportero y el personaje del productor. Entonces yo hice los dos castings, los estudié, y yo llegué, hice primero el del reportero, y me dijo Sandra, perfecto, increíble, Sandra y Martín Torres, perfecto, increíble, está ya. Y le dije, oye, Sandra, pero es que yo también hice el personaje del productor, ¿me dejas hacerlo? No, ya está, con eso está perfecto. Le dije, no, pero Sandra, mira, déjame hacerlo. Si no les gusta, pues ya lo ponen en making of y ya se burlan de mí, no pasa nada. Pero, por favor, déjame hacerlo. Y lo hice. Y después, 3 días después, recibí una llamada de Luis. Y me dijo, mira, cabrón, yo no sé quién eres, pero quiero conocerte.
Es que era muy famoso, pero yo no sabía quién era. Sí. Esa es la realidad. Dijo,
mira, cabrón, yo no sé quién eres, RBD, pero quiero que...
O sea, la verdad. A las cosas por su nombre.
Sí. Y tres días después me dice, yo no sé quién eres, pero te quiero en los estudios Churubusco a las 11 de la mañana. Voy a estar aquí con mi colaborador, con Jaime Sampietro. Y yo en ese momento, yo estaba con una chica, con una novia, y le dije, oye, ¿me acompañas? Y esto nunca lo voy a olvidar. Terminó la plática y en eso entra mi novia de ese momento, Perla, quien es una querida amiga, ahora se convirtió en una querida amiga. Le dice Luis, oye, ¿y tú leíste el guión? Y ella, sí. ¿Y qué te pareció? Me dormí. Dije, güey,
las cosas por su nombre, Perla, acabas de perder el papel.
Perla, échame la mano. Perla, échame la mano. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Luis me dio la bienvenida a esa película. Yo venía de un lugar, de un espacio que en el que muchos directores, muchos productores no querían trabajar conmigo por X, Y o Z. Y Luis me dio la oportunidad y se la jugó por mí. En un momento muy interesante. Y por eso yo siempre lo digo, Luis Estrada a mí me cambió la carrera. Y yo estoy haciendo...
Y la vida.
Y Luis Estrada me dio la posibilidad de encaminar mi carrera hacia un lugar en el que yo ahora estoy trabajando en los personajes que quiero trabajar, en las historias que quiero trabajar. Y todo fue gracias a Luis.
Y los puede escoger, que es fantástico. Y puede usar su libre albedrío, que también es fantástico.
Claro. La valentía. Ahí está. La valentía se contagia y la valentía se da, se otorga y se gana. Así que felicidades, de verdad. Tengo una pregunta que me parece muy bonita de parte de nuestro público querido de película. ¿Cómo le describirían esta película a alguien que no tiene idea de lo que va a ver?
Wow. Como una chingonería, como una película súper divertida y súper interesante, como una película que te retrata, como una película que retrata a tu familia, como una película que te habla de ti, que habla de tu país, si es mexicano, pero también una película que habla de la naturaleza humana, de lo peor de la naturaleza humana y nada de lo mejor de la naturaleza humana. Es una comedia negra, es una sátira política, es una película muy valiente, como lo dijo Carmen, porque de sí, es una película en la que actúa el presidente actual de la República, Andrés Manuel López Obrador, y sale a cuadro, y hablan de él y opinan de él, porque te vas a pasar un muy buen rato, porque nuestra primera misión a la hora de hacer una película es entretener. Y así después la gente quiere entrar en otros niveles de lecturas sociopolíticos, históricos, antropológicos y la idiosincrasia, todas estas cosas que yo digo, la profundidad antropológica del ser mexicano, Octavio Paz, Alfonso Reyes, increíble. Pero también que va a valer la pena tus 65 pesos si vas a una sala normal o el chorrocientos mil si vas a otras que ya ni me sé cómo son. Por eso creo que así yo la vendería. Te vas a ver, hago te eco. La vas a pasar muy bien.
Hago eco de lo que dice Luis, ya está.
Creo que no podría haber estado mejor descrita arriba y yo definitivamente estamos de acuerdo en lo que acabas de decir. Es todo esto y mucho más y ustedes la pueden disfrutar en cines a partir del 23 de marzo.
23 de marzo en todos los cines de México, todos.
Todos los cines de México.
No, no sé si quedó que claro. No. Todos. Por si repita duda, conmigo. Todos los cines de México.
Todos los cines. Que viva México, 23 de marzo. No se la pueden perder. Poncho Herrera.
Gracias.
Luis Estrada.
Gracias por la invitación, chicas. Son un Pop encanto Musico. Ustedes dos.
Gaby Cam.
No, ustedes son bienvenidos aquí, sí. Por favor. La hemos gracias. Pasado muy, muy bien. Bueno. Nos encanta este tipo de charla donde podemos hablar de lo que sea. Todas
podemos
las
traer un banner de Que Viva México para todos los...
Claro
los,
que sí. ¿Por qué no?
Los programas venideros.
¿Por qué no? Claro que sí. Si ya no me ven aquí después de eso, ¿sabrán qué ocurrió? No, no es cierto.
Nosotros te contratamos. Nosotros a favor, te contratamos. Sí, a favor.
Soy el nuevo cast de Luis Estrada. Soy la peor actriz del mundo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos.
No lo creo, ¿eh? No lo creo.
Y con esta gran conversación llegamos al final de este episodio, el número 96 de Película Plus, su podcast de confianza, y de verdad que, como siempre, nos hace muy feliz que hayan llegado hasta aquí. Gracias por escucharnos, gracias por atender a nuestras recomendaciones, por abrirse a descubrir cosas diferentes que seguramente, y muchos nos lo han escrito, han descubierto en este podcast. Nos encanta que nos escriban, lo pueden hacer en @depelicula40, a Gaby en @GabyCamp40 y a mí en @ArribaPopMusic. Ahí estamos siempre para ustedes, para leerlos, para saludarlos. Y bueno, no siendo más, nos despedimos. La próxima semana tendremos mucho de qué hablar, así que no se pierdan el próximo episodio de Película Plus. Hasta la próxima, amigos.
Adiós.
Escuchaste The Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.